Gracias, señora moderadora. Distinguidos panelistas, señor vicepresidente, excelencias, damas y caballeros.
Le agradezco muchísimo por haber invitado a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre a participar en este panel. Les traigo saludos de parte de nuestra representante especial, el secretario general, la señora Mami Misuturi, que está actualmente asumiendo otros compromisos en Alemania. Como acaba de sugerir la moderadora, me gustaría aportar algunos elementos para hablarles de cuál es el panorama actual en relación con los riesgos. Voy a plantearles una serie de cuestiones que ya se han plasmado en nuestro informe de evaluación global sobre la reducción de los riesgos de desastre y en el resultado de nuestra reciente plataforma global para la reducción de riesgo de desastre organizada por nosotros y patrocinada por Suiza hace un mes aquí en Ginebra. Lo primero que quiero decirles, y esto supone reiterar algo ya dicho, es que el número de personas que se ven afectadas por los desastres está aumentando. Y como ya lo dijo la vicepresidenta, los desastres causados por catástrofes naturales han desplazado a un 23,9 millones de personas por término medio cada año. Hay otras formas de movilidad humana que incluyen los desplazamientos forzados, la migración voluntaria y la relocación planificada, o reubicación planificada, mejor dicho, ocurren en reacción a peligros y degradación ambiental o anticipándose a tales incidentes. De igual manera, los motivos económicos son fundamentales como factores que impulsan y desencadenan distintas situaciones que conforman las vías de migración pasando de los centros rurales a urbanos. El desplazamiento en el contexto de los desastres es una realidad cada vez más alarmante, una realidad global. Según la Red de Supervisión del Retorno y la Protección del ACNUR, en torno a 883.000 nuevos desplazamientos internos se registraron entre enero y diciembre de 2018, de los cuales el 32% tenían que ver con riesgos relacionados con el clima, ya sean sequías o inundaciones. Segunda cosa que me gustaría comentar, estamos siendo testigos de graves desigualdades en la manera de distribuir las cargas entre los países con bajos y altos ingresos. Los más pobres del mundo son los que soportan la mayor carga y los mayores costos de los desastres. Las pérdidas humanas y las pérdidas de activos en términos relativos al Producto Interno Bruto tienden a ser superiores en los países con la menor capacidad para prepararse, financiar y reaccionar ante los desastres y el cambio climático. La ubicación, la edad, el género, el grupo de ingresos, la discapacidad y el acceso a la protección social o el poder beneficiarse de estos programas de protección social y redes de seguridad afectan enormemente en las alternativas que tienen las personas para anticipar, prevenir y mitigar los riesgos. En algunos casos, los más pobres se ven atrapados en ciclos prolongados de pobreza, lo que se traduce en efectos irreversibles para la educación y la salud, lo que puede reforzar la posibilidad de que haya una transmisión intergeneracional de la pobreza. La tercera reflexión que quería compartir con ustedes es que el cambio climático se ha convertido en un enorme amplificador de riesgos. Es el principal motor de las pérdidas causadas por desastres y del desarrollo fallido. También hace que sean más posibles futuros conflictos. Los peligros relacionados con el clima son los que asumen el papel puntero en las pérdidas económicas. Las inundaciones son el peligro más costoso. Las proyecciones de cambio climático se han materializado mucho antes de lo que habíamos esperado y con una envergadura calamitosa. Sobre la base de las proyecciones del IPCC, el cambio climático va a generar tormentas fortísimas, va a exacerbar la inundación costera y va a hacer que aumenten las temperaturas a picos más elevados y va a hacer que las sequías sean más prolongadas. Esto lo hemos visto en el vídeo que les hemos mostrado anteriormente. La cuarta idea que quería compartir con ustedes es que no podemos utilizar el pasado como indicador fiable del futuro. Los nuevos riesgos y correlaciones están surgiendo de manera que no se puede anticipar. La precipitación media anual o las cartografías de inundaciones ya no pueden utilizarse para el desarrollo de planificación de emergencia. Las amenazas que antes eran consideradas inconcebibles han dejado de serlo. Por ejemplo, el cambio climático se espera que intensifique los problemas de salud que ya representan un importante problema para poblaciones vulnerables. Lo mismo mismo cabe decir para la agricultura, ya que resulta difícil prever cómo los cambios en el clima y en la atmósfera van a afectar a la prevalencia de enfermedades agrícolas, haciendo que las infecciones entre las plantas sean más comunes. Esto puede tener consecuencias aciagas en el rendimiento de las cosechas y la seguridad alimentaria y nutricional global. Por ejemplo, basado en el informe del IPCC de los 1,5 grados, la población expuesta a la reducción de las cosechas podría aumentar a 370 millones en una temperatura de 2 grados Celsius. Sin una acción mayor para reducir los riesgos y reforzar la resiliencia, la vulnerabilidad y la exposición a estos riesgos va a seguir contribuyendo a hacer que aumenten los riesgos de desastres en los próximos años. Hemos de anticiparnos a esto y prever el espacio necesario para hacer frente a las sorpresas y a cambios que no son lineales, para poder hacer frente a todos ellos con flexibilidad y agilidad en nuestras estrategias y planes. Debemos actuar con urgencia y con mayor ambición, y esto debe estar a la altura de la envergadura de la amenaza. Si queremos alcanzar el objetivo del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, hemos de evitar crear nuevos riesgos y, además, hemos de reducir sistemáticamente los riesgos existentes a la vez que reforzamos, que intensificamos la resiliencia de las personas. Y permítame concluir transmitiéndoles tres ideas que pienso que tienen que ponerse en práctica de manera urgente y simultánea para hacer frente a la ingente tarea que les acabo de describir y que quizás se nos plantee en un futuro no muy lejano. Deben tenerse en cuenta la planificación de desarrollo y tener en cuenta los riesgos para crear un cambio sostenible. El desarrollo, que se base en la evaluación de los riesgos, significa que las iniciativas deben incorporar evaluaciones integradas y contextuales que reconozcan toda la gama de los complejos riesgos y peligros actuales y potenciales que interactúan entre sí. Los riesgos tienen una naturaleza interconectada y por eso un riesgo puede desencadenar otro riesgo y pueden generarse una serie de efectos en cascada a los que hemos de anticiparnos. Segunda idea, el desarrollo de las estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo de desastre, algo que se pide en el marco de Sendai de aquí al 2020, nos dieron la enorme oportunidad de empezar a hacer frente a todas estas cuestiones. Esto ha de hacerse en estrecha colaboración, sin lugar a dudas, con la comunidad del cambio climático, porque al mismo tiempo que los países están desarrollando las estrategias nacionales de reducción de riesgos de desastre, también están desarrollando sus planes nacionales de adaptación y las contribuciones determinadas nacionalmente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, mientras que los esfuerzos de reducción de riesgos no tengan en cuenta los motores de riesgo de entrada, y me parece que esto sigue siendo así, creo que la comunidad humanitaria tiene que adelantarse a estas crecientes exigencias y presiones sobre sus